De nuevo, y es tiempo de hablar de política con mi buen amigo Francisco Ruiz de Leer Entre Líneas. ¿Ya me lo estoy aprendiendo?
Ya sale fluidito.
Ay, volteaste con cara de que ya te equivocaste.
No, fíjate que no, ¿eh? Ay. Y mira que qué de chismes, esto de las redes es maravilloso, pero también tiene su, ¿cómo se llamaba en inglés esa bola que le ponían a los presos antes para que no corrieran? Era una, como de acero, negra, que los encadenaban. Entonces eso también es eso.
Te amarra.
Sí, de cierta manera te amarra. Bueno, por lo menos a mí que tengo el enorme vicio de la información que me gusta.
Tienes que hacer una pausa en cierto momento del día y dejar el teléfono.
Sí la hago. Porque cuando estoy dormido.
Si no, luego vienen las complicaciones. En todos los aspectos.
En todos los aspectos.
Habidos y por haber.
Yo lo hago cuando estoy dormido.
Sí.
Ya se me quitó, tenía la muy mala costumbre de si despertaba en la noche por X o Y, lo primero que era buscar el teléfono y ver qué había aparecido en la noche, ¿no?
Pero hasta que despierto.
Pero ya me estoy durmiendo.
Sin sonido, pongan su teléfono.
Sí, ahora sí, ya
sin
le pongo
sonido.
El sonido. No sé cómo se llama esta cosa de no interrumpir o no molestar o no sé
sí,
qué.
Sí, porque luego no falta que borracho te quiera marcar a medianoche que paras. Que quiso oír cosa. Pero bueno.
Los alumnos que te dicen, profe, ¿para qué hora es la tarea? Ya son las 3 de la mañana. Y
hijo de tu, era a las 6, que ya me despertaste. Ahora va a ser a las 5 para que te quites.
Sí, entonces.
Hablando de alumnos, ¿qué rollo con tu preparatoria federal Lázaro Cárdenas y el señor de las no canas?
Oye.
Es agua caliente.
Sí.
No es como el estado Aguascalientes.
No es todo junto.
O sea, en una preparatoria de ese nivel, ese señor de las no canas, tantos años de vivir de ahí, y no sepa que se escribe Centro Escolar Agua Espacio Caliente.
¿Qué escribió mal?
Un oficio donde se tiran al piso, y aparte mal hecho, o sea, desde todos los puntos de vista. Bueno, tal vez sí tengo algo en contra del señor, pero es aparte. O sea, un escrito al gobierno municipal, porque el gobierno municipal se deslindó.
Sí vi que querían
la postura de él
intervención, ¿no? Sí.
Dijo, a mí no han venido, yo no tengo por qué intervenir, es una vía pública y tienes problema entre vecinos. Va. Agarran y le mandan el escrito este eterno, lo compartió por ahí en las redes sociales alguien, digo, porque no lo manda todo el mundo, y ahí describe que los 10,000 estudiantes del Centro Escolar Aguacaliente, o sea, corrido, Aguacaliente, no una vez, 3 veces. En diferentes partes del oficio ese donde le solicita que intervenga, que porque se pone en riesgo la vida de los 10,000 jóvenes que estudian ahí. Más abajito dice, bueno, el 30% de los estudiantes de la Lázaro Cárdenas salen por la rampa famosa. O sea, ya le baja, primero quiere ser impactante, ya aparece en noticia amarillista.
Sí, claro.
Impactante, llegadora. Y después va describiendo y le baja. Y dice, bueno, hay una escuela. O sea, insisto, lo vi y dije, ni para perder el tiempo. O sea, es agua, espacio, caliente.
Por supuesto,
digo, para que le mande saludos. Yo mando en su reunión, ya es que seguido se van al golf.
No, para nada. No andes ahí, metiendo cizaña, Manrique.
Grillete,
exacto.
Gracias, don Omar. No,
muy
no
amable,
me acuerdo de ella. Don Omar,
muy amable, don Omar. Sí, se
Gustavo llama Real, muy buenas tardes. Roberto Estrada, muy buenas tardes. Karen Equiwa, no sé qué. Bueno, ahora me dicen que somos gemelos tú y yo. Mike Myers, muy buenas tardes.
Ah, es que yo no usaba barba. Pero yo no usaba barba. Ya, nada más unos mesecitos, de aquí a enero. Ya enero nos rejuvenecemos.
La vamos a rentar ahora para Navidad, para la foto de Santa Claus.
Sí, nada más hay que pintarlo de blanco, porque por fortuna todavía no tengo ni una sola cara.
No como otros que se pintan el pelo. ¿Por qué se pintarán el pelo negro los señores ya grandes?
Pues mira, yo quiero que me salgan las canas, pero así como le salían a Mauricio Garcés, que era el galán del cine mexicano, que le salían aquí. Así, que te haga tu coronita. Pero ya cuando yo sea grande, porque algún momento...
A mí empezaron a salir en las patillas, en las de acá, en las patillas. Y de ahí, ¿me será tú? Y mi esposa me dice, píntate el pelo. Y yo, hombre, mi mamá me regaña.
No, Manrique, parece que traes ahí rayitos.
No, además hace algunos años, cuando iba a otras partes a cortarme el cabello, me dijeron, para el próximo año, el tono así... canoso, como se diga, tiene otro nombre, no recuerdo, va a ser la moda. Y dije, bueno, me voy preparando para la moda y yo sigo de moda.
Sabes bien, estás imponiendo ahí el estilo. No, por fortuna yo no, aunque dice mi madre que ya estoy en edad de que me salga, yo no sé por qué, apenas estoy en el tercer piso, todavía falta para que me salgan las canas, pero no, todavía está.
No te estresas, a lo mejor. Dicen que sale por estrés, por preocupación, no, por coraje, no sé por cuántas cosas, ¿no?
Y hace mucho que no me enojo.
Qué bueno.
Ya no.
Hace meses.
Hace meses, sí. Diría Andrés Manuel, soy un hombre feliz. Yo no odio a nadie, soy un hombre feliz. Así
dice Andrés Manuel. Tiene un puño de canas.
Pero bueno, él sí, yo creo que sí se estresa. Pues es penoso lo que me dices, honestamente no he leído el documento. Sí vi ahí el que andan el tingo al tango, entre el presidente del grupo Cosmopolitan, David Saúl Guaquil.
No anda del tingo al tango, si lee, así como es tu columna, entre líneas. O sea, el señor este de las no canas, el director de la Lázaro, el vividor este que tiene 5 cafeterías ahí adentro, que solamente él es el mandamás ahí. En su manifestación que organizó y utilizó a los padres de familia mal informándonos, cuando lo entrevistaron, bueno, ¿y qué quiere? No, no estamos en contra de que pasen, pero queremos sentarnos a platicar con él. ¿Para qué quieres platicar con alguien que dices que te afecta a tus estudiantes, que pone en riesgo, que han matado? O sea, se fuese a ese extremo de inventar, porque yo he buscado y no he encontrado información oficial, que mataron a una muchachita ahí en esa rampa porque la atropellaron, dijo él, y dejaron a otra inválida. Yo me quedé, así se parece, ah, caray, dije, este se está consumiendo, no, lo sí, que produce, eso, o no sé.
Eso ya es,
es falsedad, es no tener, no sé.
Y pero bueno, de toda la realidad, ¿eh?
¡Claro! O sea, y si vamos a esos extremos, ¿por qué el señor no se sale como loco, así como anda, a poner orden en los 3 carriles del Boulevard Salinas, donde sí ponen en riesgo a los muchachitos?
A eso iba, tienes toda la razón.
O sea,
esa es una realidad. No, yo soy egresado de allí. Como bien señalas, conozco al profesor Holguín como
su amigo.
Como, no. Fue mi director. hemos coincidido en varias ocasiones. No, tú sabes que no soy de muchos amigos. Tus amigos hay que contarlos con la mano. Tengo la fortuna de que tengo un muy buen trato con el profesor Holguín. Sin embargo, sí hay que reconocer que no se pueden caer en los excesos, vaya. O sea, no se pueden caer en los excesos. Yo le aplaudo algo que me agrada. O sea, no, que te vayas a enojar.
No, me enojo.
Lo que sí le aplaudo es que, por lo menos lo que a mí me tocó atestiguar cuando yo fui estudiante de la preparatoria federal, es que defendía la prepa, lo que a mí me tocó. A mí no me tocaron las 5 cafeterías, no me tocó este receso que él tuvo de porque hubo ¿cómo se llama? Los cambios administrativos para poder elegir un nuevo director. Sí me tocó atestiguar ya como egresado pues el manejo no tan eficiente que tuvo el director previo al profesor Holguín, bueno, Inter, el que estuvo como su sucesor y luego antecesor, que no había papel en los baños, que los estudiantes, soy testigo, nadie me lo cuenta, hacían lo que querían hacer, que no había una disciplina, que no había un orden administrativo. Entonces, eso sí se lo tengo que reconocer al profesor Holguín.
En, o sea, tu época.
Sí, por supuesto, o sea, en mi época. No he...
No has entrado últimamente.
No he entrado últimamente. En mi época sí había un orden administrativo, sí había una disciplina, sí había recursos básicos, tampoco sobraban así que abundaran, pero sí había recursos que nos permitieran a nosotros como estudiantes tener un buen desarrollo dentro de la preparatoria. Defendía la preparatoria, vivía prácticamente en la preparatoria. O sea, si uno quería hablar con el director, sabía que lo iba a encontrar. A lo mejor iba a tener que esperar una hora 30, ahí haciendo antesala, pero sabía que lo iba a encontrar y que lo iba a atender. Eso fue en mi época. A comparación de su sucesor, la verdad es que ya fui yo como egresado. Y la verdad me dio mucha tristeza entrar a la preparatoria y ver el caos en el que se encontraba, porque uno puede ser maestro, pero una cosa es ser maestro y otra cosa es ser un buen líder o poder dirigir algo, ¿no? Ahora, ya en la época reciente no me ha tocado atestiguar, tengo que recurrir a aquella frase de no es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después, el tiempo merma en todos los seres humanos, me queda claro. Sin embargo, creo que en su afán por defender o salvaguardar, o el término que quiero utilizar, el profesor Holguín, sí están cayendo en los extremos. Al final del camino, yo no concedo la razón, ni soy autoridad, ni soy abogado, ni soy especialista, perito, estos de los que miden los espacios, pero sí, el grupo Cosmopolitan que dirige David Saúl Guaquil cuenta con los permisos, tiene todo en regla, la autoridad no le ha sancionado, pues creo que en este caso una autoridad académica o educativa no tiene motivo alguno, no hay argumento sólido que le permita obstaculizar el desarrollo de este complejo, ¿no?
De esta ciudad.
Y algo importante es lo que tú señalas. En mi época, por supuesto que no eran, son cuántos carriles, 1, 2, 3, 4 carriles en el Boulevard Salinas, y los padres de familia no adoptaban uno, invadían 3. Los alumnos, digo, no he estado por ahí, me voy a dar la tarea un día de esos que tenga tiempo de ir a ver, pero en horas pico no utilizaban el puente peatonal. Se brincaban así,
a lo burro.
Sí, como el borras, y pensando que porque traen un informe, todos se tienen que detener, ¿no? Entonces creo que también hay que trabajar la parte de la educación vial, la educación peatonal en los jóvenes. Algo que señalaba o que alcancé a leer dentro de las declaraciones de David Saúl Guaquil es que por qué está peleando la rampa si la rampa es una vialidad y los alumnos tienen que irse por la banqueta. Absolutamente de acuerdo con Joaquín. O sea, si son 3,000, 4,000 o 10,000 estudiantes, que vayan con tiempo, que aprendan el orden, la disciplina y utilicen las vialidades que se deben de utilizar. ¿Sí? Eso de hacer de la calle mi casa y pasearme como si fuera la sala, pues no. O sea, la verdad es que por fortuna, o mala fortuna para muchos, las vialidades son un espacio compartido, son un espacio común, un espacio social que debemos aprender a respetar los derechos. Recordemos que sí, todos tenemos derechos, pero nuestro derecho termina donde comienza el del otro.
Como la libertad de expresión.
Así es. Entonces, probablemente lo que no quiere el profesor Holguín en este caso es que se utilice la vialidad de una manera mucho más activa. Recordemos que hasta tenía la pluma esta, no sé si
la todavía tienen todavía, ¿sí? Lo que quiere es seguir sacando provecho.
Sí, entonces, no se vale, ¿entiendes? Si es una vialidad, con la pena, es una vialidad. Entonces, que acudan a otras instancias y que busquen a lo mejor algún abogado para promover que esa parte se le adjudique a la preparatoria.
Imagínate.
Sí, o sea, que digan, bueno, ya la de la preparatoria no nada más es la banqueta, también en la calle. Bueno, sí, pero ya no vas a obstaculizar y hay que esperar a que la autoridad te lo otorgue.
¿Qué seguiría? ¿Que el Instituto México se adueñe de la calle que atraviesa Boulevard Las Américas y la otra calle?
Exactamente.
Porque ahí también se bajan a lo burro.
Así es.
¿Qué seguiría? ¿Que la escuela Francisco y Madero, acá en La Cacho, se adueñe de la calle porque los papás hacen doble, tercer fila también, para bajar a los niños que parece que no pueden caminar, con el debido respeto?
Así es.
Por seguridad, véase con tiempo, estaciónese y bájese con el chamaquito, aunque esté en la prepa de la mano, si tanto le preocupa.
Noche de Halloween, invaden todos los carriles, agarran todas las calles. O sea, creo que eso también es un reto para la autoridad municipal, que tienen grandes limitaciones dentro de la autoridad, en este caso policíaca, para andar persiguiéndolo, sí lo tienen, pero insisto en la palabra corresponsabilidad. No veo la necesidad de que la policía tenga que andarnos moviendo si sabemos que no debemos colocarnos ahí. Vamos a un partido de fútbol y dice, no, es que el estadio tiene la culpa por no tener suficiente estacionamiento. No, o sea, el estadio te está ofreciendo un espectáculo deportivo o musical o el que tú quieras, y tú tienes que ver la alternativa si se acabó el estacionamiento. No por eso decir, ya no hay estacionamiento, voy a invadir los carriles aunque esté en rojo y diga no estacionarse. Entonces, en eso estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo. Y algo muy importante, por lo menos uno de los recientes partidos de fútbol me tocó transitar por el Boulevard Las Américas, y el error no era de los organizadores del partido, sino de la misma policía municipal, que ahí sí les tengo que hacer una observación y un llamado, ¿no? Cerrando lo que es la avenida Las Américas para convertirla en un paso peatonal a mitad de la calle. No, iba manejando, no podía tomar fotografías, pero sí quería tomar fotografías. Literalmente atravesaron una patrulla para cancelar el carril derecho y que la gente lo utilizara como para hacer paso peatonal. Lo que yo no entiendo es por qué la patrulla mejor no orientó a la gente a que en lugar de donde estaba la puerta para el acceso para salir, se fueran al alto, porque ahí hay un alto a escasos 30 metros, y hacen y ahí está el paso peatonal, y ellos hicieron, improvisaron un paso peatonal, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, insisto, donde mi derecho termina donde inicia el otro. Entonces, en este caso, si la banqueta es de la preparatoria, pues que se respete la banqueta. Pero si la rampa es vialidad, con la pena, es una vialidad.
Oye, pero además está cumpliendo caprichitos, imagínate. Porque una de las cosas que pidió el señor de las no canas es que le echaran concreto a la banqueta porque no tenía. Se lo echa. Que quiere también la otra. O sea, entrando a la rampa esta, lado izquierdo, banqueta nueva. Lado derecho también quiere que le echaran cemento. Pero no sé qué tanta influencia o poder tiene este señor de las no canas, el director de la Lázaro, que dijo, no, aquí no van a echar. Y ahí se quedó la máquina con el cemento sin poderlo echar. Además que le cambiaran toda la luminaria. O sea, pide. Pero no sé qué más pidió, que no le concedieron, que dijo, otra vez, me están invadiendo. No es un problema de hace unas semanas. O sea, es un problema que tiene ya creo que 2 años.
Así es.
Y si ya se había quedado quieto este señor, era por algo. Ahora resulta que no le están cumpliendo, no sé qué, porque no me consta. Lo que sí me queda claro es que quiere sacar provecho personal. Y como ya no le están cumpliendo, le dice otra vez, vamos a manifestarnos. Y empieza a convocar puro petit comité a sus amigos o padres de familia, o tal vez quienes manejan las 5 cafeterías, que me dicen que es pura gente cercana a él, o sea, no está su nombre, pero gente cercana a él, y son los que hacen los movimientos estos de manifestación de padres de familia. Si mi hijo o una de mis hijas siguieran en esa escuela, pura nada, voy a seguirle el rollo a este señor loco, la verdad. O sea, ¿cómo estar de acuerdo que mi hija o mi hijo vayan a media calle? Sí, que estuviéramos en el...
Exacto. Honestamente, y tampoco estamos en las épocas en que Tijuana se podía transitar, incluso había empedrados y demás, ¿no? Y que te cruzabas la calle a la mitad y no había problema porque venía un carro muy lejos. Digo, a mí me tocó todavía cuando era niño. Ahorita ya las ciudades están increíblemente congestionadas. Ahorita yo venía con el tiempo medido y venía fluyendo todo muy bien en el Boulevard Salinas. De repente, ahí donde estaba el toreo, un embotellamiento, no se movía nada.
Por los que bajan del Cuauhtémoc que quedan atravesados.
Así es. Entonces, la situación aquí es que ya no podemos pensar en lo que había antes, sino que tenemos que sentarnos en la realidad, ¿no?
Que ojo, no abusemos, porque hay automovilistas que sí se den el paso todavía.
Así es.
Pero no abusen.
Exactamente.
Porque, a ver, ahí les va. Los automóviles nuevos, nuevos me refiero a 2005, 2007 para acá, los marcos de las ventanas son anchísimos. ¿Por qué? No lo sé. Y se hace un punto ciego más grande. Uno va transitando normal, hace el alto. Si un chamaco, una persona, un señor, una señora se atraviesa creyendo que uno lo vio, puede ocurrir un accidente, aunque usted haya hecho el alto.
Así
es. Yo me he sacado sustos que digo, ¿de dónde salió? Pues lo traía ahí en el punto ciego. O sea, son dos, más los de atrás.
Muy bien.
No es lo mismo de antes. Nada más, les comento. Y también, por ejemplo, cuando caminamos de noche, creemos que porque yo veo los faros, las luces del carro, ella me vio, pero yo ando de negro, pura nada me ve.
Así es.
Se tiene que parar, pues si me cruzo a media calle.
Sí, y luego también, digo, tú y yo utilizamos anteojos. Hay personas que deberían de utilizarlos y no los utilizan.
Es que se pintan las casas.
Sí, y pues de repente vas manejando y dices, no lo vi, pues no, menos lo vas a ver si no usas los anteojos, ¿no?
Pues sí.
Que por cierto, no sé si viste, no he leído la iniciativa, pero me gustó, llamó poderosamente mi atención y ojalá que fuera más allá del discurso político y realmente se activara. Es la intención de el diputado Rodrigo Táñez de que haya educación vial permanente.
Urge.
Creo que, no creo, estoy seguro que será una medida ideal. Incluso me atrevo a decirlo, en Estados Unidos recordemos que para obtener la licencia hasta hacen cursos en las universidades O sea, fue una, sí, una enorme irresponsabilidad del gobierno de Kiko Vega otorgar las licencias gratuitas a los estudiantes. O sea, fue una enorme irresponsabilidad. Para empezar, afectó las arcas del Estado, más de lo que ya las había afectado.
Y si supieran de lo que se enteraron.
Sí, y sumémosle esta situación, ¿no? Que dar licencias al por mayor, y lo decía yo en su momento, hay una enorme irresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. Por una parte, el Servicio de Administración Tributaria al no ejecutar la revisión de vehículos irregulares. Número uno, digo, le guste a quien le guste, lo irregular es lo irregular, la ley es la ley, y el SAT tiene la obligación de verificar la legal estancia de esas, porque son mercancías, en el país, y no lo hace, o no lo hace como debería de hacerlo. Cuando dicen, es que hay retenes del SAT, efectivamente tiene el derecho de hacerlo. La ley se lo permite. Eso es una irresponsabilidad. Ya lo empezaban a hacer otra vez. Número dos, la policía no estaba infraccionando. O sea, ya no le tenemos respeto a la policía. No. Nos pasamos el semáforo frente a la policía, damos vueltas donde son prohibido, y la policía obviamente está... el exceso de vehículos le impide también efectuar de una manera adecuada su función. Pero ¿cómo vamos a estar literalmente como niños chiquitos esperando que nos den el manazo o nos regañen cuando sabemos que nos vamos a quemar si tocamos la lumbre, ¿no? Entonces, ahí, insisto, es parte de nosotros también cumplir con las normas sin necesidad de que nos estén castigando. Y por último, el gobierno estatal, pues, maquilando literalmente las licencias de conducir. O sea, autorizando el libre paso de los vehículos irregulares, y no hablo nada más de aquellos que no son que no han sido importados o nacionalizados, los que traen placas que se vencieron hace 10 años, o sea, ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí es un asunto de corresponsabilidad. Es lamentable que estemos esperando los bajacalifornianos a que la autoridad nos tenga que regañar, nos tenga que sancionar para poder actuar conforme a derecho. Pero, digo, hay que retomar esa forma de pensar de mi derecho termina donde inicia el del otro. Sí. En este caso, retomando la situación de la prepa, pues sí, tienen el derecho de seguridad, de libre tránsito, tienen derecho a que se respeten sus límites, geográficos, o no sé cuál es el término correcto, pero también tiene derecho una constructora a poner una casa, a poner un centro comercial o un edificio de departamento si cumple con la ley. Hay que, yo creo que hay que buscar el punto medio, la justa medida. No hablo de lo que no me consta, digo, como dices, tú has atestiguado y tienes información, yo no la poseo. Lo único que sí sé es que creo que, insisto, hay que tener límites. Hace cuando abrieron una farmacia cerca, se disputaba que estaba a menos de 100 metros y que la ley marca que no pueden venderse bebidas alcohólicas. Eso está bien. El problema es que la ley marca que de la puerta, y la puerta está mucho más allá de 100 metros. La rampa, el inicio de la rampa, no es el inicio de la escuela.
Porque no es propiedad de ellos.
Así es, o sea, no es ahí. Y además, insisto, la norma marca en la puerta. Son más de 100 metros, por supuesto. Ahora, a mí me llama la atención algo. ¿Por qué quejarse de una farmacia que tiene autorización para vender bebidas alcohólicas y no quejarse del motel que está ahí a un lado? Y también, y lo alegaba, ¿no? Es que incita a las conductas indebidas de los estudiantes. ¿Y por qué de eso no quejarse? ¿Sí? O sea, hay que ser parejos.
¿Y por qué los padres de familia no se quejan de lo que he dicho? Que a sus hijos no los dejan entrar con alimentos. De que los altos precios que tienen en su mini ciudad con estas 5 cafeterías, que quién sabe de quién son. Ellos mandan a pedir información a través de la página de Transparencia.
Transparencia.
Nivel federal.
Que a veces tardan, pero sin...
Cuando contesten, me van a contestar.
Sí.
Y voy a hacer público eso. Y todo lo demás a mí me consta. No hay papel de baño en los sanitarios. El problema de la luz que tenían en invierno, espero que no se repita. Porque con estos cambios de hora, que no tengan luz, sí, estudiantes, y obligarlos a tener clases sin luz es una mentada. De por sí estamos medio cegatones. No, yo no estudié afortunadamente y gracias a Dios en esa preparatoria, pero los que están haciéndolo. Y te pones a rascar, la CFE le dio material.
Sí.
Y no repararon. ¿Dónde quedó el material? O sea, son muchas incógnitas que hay dentro de esa pequeña ciudad que él se cree el mandamás. Y hablando de mandamás.
Oye, perdón, antes de que hablemos de mandamás, hay que considerar algo. No recuerdo cuándo se termina su periodo como director, ¿eh?
Ojalá y ya sea.
Entonces, pueden quedar inconclusas muchas cosas.
Y todavía falta aquello que quiso utilizar a los estudiantes para... de acarreados.
Al mitin
del presidente Andrés López. O sea, que se hizo berrinche porque lo hicimos público. Yo no voy a caer en los jueguitos de las redes sociales. Desgraciado, pues no está utilizando a los estudiantes.
Así es.
Que para, en agradecimiento, y ahí decía la circular que hicimos pública, en agradecimiento.
Sí, lo recuerdo.
A que nos han dado no sé cuántas miles de becas. O sea, nomás por eso se tiene que ir a.
Y no
poner
no
ahí. Así.
No, al contrario, yo creo que si uno tiene agradecimiento, pues lo hace de manera voluntaria, ¿no?
Nos pero además nacería. Que agradecer, si es nuestro obligación. Propio dinero.
Y es obligación.
Sí, o sea, no es que el presidente Andrés López de su bolsa agarró y le dio no sé cuántos miles de pesos a cada chamaco.
Que por cierto, otro paréntesis, qué bueno que me acordaste que hice transparencia y de su propio dinero. Anuncio públicamente que en la primera oportunidad, o sea, en un ratito, voy a hacer la solicitud al portal de transparencia porque quiero saber cuánto está ganando el presidente López desde hace un año, mes por mes. Porque él se comprometió a reducir su salario a la mitad.
¡Tras!
Entonces, quiero que me diga el portal de transparencia cuánto está ganando. Quiero que me diga nada más cuánto está ganando.
Por cierto, si ven los medios nacionales, ahí está lo que les había dicho. El Estado Mayor Presidencial no desapareció.
Ahí está.
¿Ya viste?
Dice, hoy salió a decir que no nos confundiéramos, no sé qué. Bueno, pues si son los mismos changos del Estado Mayor, traen sí, el traje, traen a todo.
Yo lo dije, cuando vino el asumitín, había Estado Mayor Presidencial cuidándolo. Y son clásicos, porque son puros chapitos, morenitos.
Así es.
Alrededor, o sea, yo lo dije.
Que por cierto, hablando de eso y de Evo...
Ni comentar.
Lo único que puedo decir al respecto, desafortunado, podemos tener repercusiones internacionales de consideración. No critico el hecho de que se haya otorgado el asilo. Critico la manera, critico el que hayamos salido a ofrecerlo. ¿Qué necesidad de ofrecerlo? Si te lo piden, lo concedes.
Pero ven...
Y todavía irla a llevar, andar ahí discutiendo con Uruguay o Paraguay. O sea, problemas internacionales porque no dejaban bajar la aeronave. O sea, qué necesidad. Marcelo, ibas muy bien, Marcelo. O sea, ya tenías mi voto seguro para el 2024. ¿Qué pasó ahí, Marcelo? Hombre, ya...
No, bueno. Lo que nos costó el puro viajecito.
¿Y cuánto nos va a costar? Porque nadie me ha dicho... Una cosa es el asilo... Otra cosa es mantenerlo. ¿Con qué está pagando comida, hospedaje, el traslado? Las camionetas no eran camionetas sencillitas, ¿eh?
Son dos. Y el Estado Mayor, presidente.
El Estado Mayor y las camionetas.
No sé cómo le vayan a llamar ahora.
Las camionetas, por supuesto, que son del gobierno federal y lo mismo ya dijo.
No eran?
Bueno, no lo ha dicho, pero queda claro. Yo voy a ver los videos porque quiero ver las placas. Las placas del Estado Mayor son peculiares. Son particulares. Entonces, me voy a poner a detalle a ver qué placas son. Ya a ver si dicen Estado Mayor Presidencial, porque él dijo que ya desaparecieron. Y si no, andan circulando con placas vencidas. Y otra cosa, sí dijo el presidente López, sí lo dijo, que se está quedando en una propiedad del gobierno de México.
Nos cuesta.
O sea, nos cuesta desayuno, comida y cena, traslado, todo.
Y son 3 personas.
Y el asilo, la ley que regula el asilo... No contempla nada de eso, ¿eh?
Además, el asilo, lo que yo he visto en otros países, no lo he leído la ley como sea aquí, es vas y te encierras en la embajada, en tu propio país, porque ese pedacito ya es territorio extranjero.
No ha visitado ni la embajada.
O sea, él se debe haber ido a refugiar a la embajada de México en Bolivia.
Ahora, en dado caso, Andrés Manuel hubiera prestado su casa particular, que anda prestando lo que no es de él.
Lo hubiera mandado al rancho.
Pues exacto. Oye, y otra cosa también importante allí es, si recordamos en la historia, por allá de los 30, 40, 30, finales de los 30, el presidente Lázaro Cárdenas le dio asilo político a León Trotsky, el refugiado soviético que venía huyendo de Stalin.
Pero él venía huyendo.
Venía huyendo.
Él llegó.
Llega. Lo trajeron en ese momento Diego Rivera, Frida Kahlo y todo este grupo que simpatizaba. Y Frida Kahlo le da asilo en la Casa Azul. No en una propiedad del gobierno federal. Que después lo asesinan porque ya Frida Kahlo ya andaba con sus amoríos con León Trotsky, pero ya es otra historia. Pero la situación aquí es que el gobierno federal está gastando en cosas que no debe de gastar en tiempos de austeridad república. Ahora sí, hablamos de los mandamás.
Ay, no, qué cosas. Pero bueno, ahí siguen creyendo en las historias de amor. Bueno, hablando de historias de amor, elección en lo que queda del PRI.
Elección, viene la elección en lo que
queda del PRI. En lo que queda del PRI.
Fíjate que...
Pero ya están mal. O sea, lo que me enteré, hay dos candidatos. Digo, candidatos.
Dos candidatos.
Uno, pues que se han sabido manejar. Y otro, que apenas acaba de subir a un barco, ya se quiere bajar y se quiere subir a otro.
Exacto.
Después del fiasco que hizo con su reunión y manifestación, conferencia, no supe qué era, para inconformarse por algo que no había pasado, que era el albergue para migrantes ahí en Insurgentes. O sea, malo.
Adelantado en el tiempo... Hablando de no sé cuántos miles de votos, cuando según lo que yo leí en los resultados oficiales del Instituto Estatal Electoral, cuando mucho fueron 1400 votos en ese distrito. Entonces no veo el arrastre de las masas.
Pero anda mal ese señor.
Pero veo un mal uso de las instituciones.
Aparte.
Desafortunadamente, muy, muy lamentablemente, el partido tricolor, a pesar de que la historia lo ha juzgado muy severamente en ciertos aspectos, yo tengo mis reservas, pero hay otros que no se juzga duramente, se juzga de una manera muy, muy equilibrada. ¿A qué me refiero? A esos viejos vicios. O sea, no entienden en verdad que la gente está decepcionada de este partido político. No entienden que la gente puede tener buenos recuerdos de lo que fue, pero ahora sí, como dice la canción, ya no es. La realidad es que ahorita hay una situación política muy distinta, muy particular, o sea, desde la creación misma de Morena, o sea, las circunstancias políticas en el país y en consecuencia en Baja California cambiaron rotundamente. Entonces tenemos que ajustarnos a la nueva realidad política y desafortunadamente hay personas como este candidato que no quieren ajustarse, ¿sí? Todavía creen en el acarreo, todavía creen que utilizar instituciones que se encontraban sanas, instituciones legítimas, auténticas, creadas en su momento por allá en la década de los 70s con el propósito precisamente de oponerse a las imposiciones del centro, ahora se desvirtúen, sí, porque eso es lo que ocurre, con tal de hacer un uso personal, de lucrar. Entonces es muy lamentable que suceda eso, ¿no? Defiendo a la institución, sí, por supuesto, porque la institución va a estar siempre por encima de los hombres. Entonces, si eso ocurre en un grupo político, ¿qué puede suceder a nivel estatal?
En un partido.
¿Qué imagen ya se está dando no solo a la ciudadanía, sí? ¿Qué imagen se está dando al interior del partido político?
Qué triste que están en el piso y quieren todavía terminar más abajo del piso, no sé dónde quieren acabar.
¿Quieren ser mineros, yo creo?
Pues sí.
Triste. O a lo mejor como avestruces.
Pero además llevas entre las patas, como dices, a uno de los grupos que se ha mantenido por tantos años, como es la agrupación política de Baja California, la PBC.
Así es. O sea, es
que
una...
hasta hace poco yo creí que era una institución seria. Y ya con estas actuales, desde, te digo, la conferencia de prensa esta que organizó este señor presidente, no sé qué sea de esa agrupación, no sé cuál es el cargo, presidente, director. El
coordinador.
Coordinador. Con esa conferencia que hizo fallida, en donde se quiso subir a un tema que no le correspondía, que no tenía los argumentos, que no tenía nada que decir. porque se vio en ridículo cuando le empezamos a cuestionar, pero ¿por qué hasta ahorita? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Ya nomás empezó a tartamudear. Ahora quiere insistir en darle en la torre a lo poco, insisto, poco que queda del PRI. O sea, hay que además ser... con esos padrinos que se está cargando. O sea...
Hay que ser muy claros, Manrique, hay que ser muy, muy claro. Insisto, la institución y la ley está por encima del hombre. ¿Sí? Entonces hay que respetar el carácter histórico, simbólico, hasta moral de las instituciones. Vaya, a nivel nacional respetan a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como el líder moral de la izquierda, ya no de un partido político, de la izquierda. Bueno, ¿por qué? Por lo que hizo el señor, ya no por lo que es hoy en día, ¿no? Si lo entrevistan, todavía tiene un peso, y un peso muy fuerte, al grado de incluso llegar a retar las declaraciones del propio presidente de la República, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene, actuó de manera congruente, de manera consecuente, no solo con su persona, sino con su ideología. En este caso, las instituciones, la ley, la ideología deben de imperar, y aquel que va a representar una institución debe de ir de acorde, debe de ir de acuerdo, mejor dicho, con la ideología, con la ley y con la institución. No imponerse por encima de la institución.
Triste.
Tristemente es imponerse por encima de la institución. Entonces, si eso ocurre a nivel interno, ¿qué esperanzas puede tener este partido político frente a los siguientes retos electorales? La elección, ya sea...
Perder el registro.
Es un gran riesgo.
Sí, ¿a cómo anda?
Y me atrevo a decir que más allá del registro, Juan, es la credibilidad.
Bueno, de por sí.
O sea, la credibilidad. Y mira, yo soy un hombre amante de la historia. ¿Por qué? Porque somos lo que nos heredaron. Bueno o malo, eso somos. Somos el resultado de esa herencia. Entonces, siento el peso de la historia muy fuerte sobre mi espalda como para traicionar. Entonces, me parece que tanto la PBC como el PRI, bueno o malo, la herencia la traen sobre los hombros. Entonces, por tanto, no se puede traicionar. No se debe, mejor dicho, porque se puede. Digo, ahí vemos a figuras que fueron presidentes estatales del partido, que no tuvieron ni siquiera la decencia de retirarse de manera discreta y decir ya no simpatizo, no, sino que todavía con bombo y platillo llaman a los medios de comunicación para decir que renuncian, y ahora están en la nómina del gobierno estatal, que no critico que es al gobierno estatal en esta ocasión. Lo único que le recomiendo es, pues, cuídense cómo aceptan ciertos personajes dentro de sus filas, ¿no? Cuídense porque les pueden causar daño.
Como dicen, el que traiciona una vez, traiciona.
Así es.
Muchas veces.
Entonces, mi recomendación al gobierno estatal es, cuídense. Porque si estas personas ya traicionaron, queda claro que esa es su naturaleza. Por parte del PRI les puedo decir, qué bueno. Qué bueno que se fueron. Porque se quitaron de un gran... No estén los pesos, un lastre de encima.
Ahora lo que tienen que hacer es, los verdaderos priistas, cuidar, insisto, lo que queda del partido. Porque sí corren el riesgo de perder el registro.
Así es.
Ahí está el caso de Transformemos. Digo, no hay comparación, pero es un partido que decían que muy, 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 y tras. Y la segunda es que le cambien de nombre.
El PRI va para 100 años.
Hay un verde ecologista aquí también en Baja California.
No consiguieron el levantar el registro. O sea, y eso nos, más allá de las prerrogativas que puede tener un partido político, por lo menos para mí, porque el PRI podría seguir participando aún cuando pierda el registro estatal, porque es un partido nacional, y que es lo que ocurre con partidos como el Verde, ¿no?
Pero todos nos, insisto, qué vergüenza.
Exacto.
Que tú, o sea, la persona que quiere ser, sea responsable de darle, así como Kiko, a la gubernatura a 30 años de PAN.
Así es.
Balazo en la pata y ya no puedan participar.
Y qué triste que sea recordado por eso, ¿no? Porque bien o mal, Rufo es recordado como el hombre de la transición, no en Baja California, en el país. Independientemente de cómo haya sido su gobierno, así es recordado.
El que nos trajo el agua a todos los tijuanenses. Y Kiko, el que nos quitó el agua a todos los tijuanas.
Así es. Entonces, imagínate ahora, o sea, insisto, bien o mal, qué padre que te recuerden como el hombre de la transición política en el país, como el demócrata, aunque no seas, por ejemplo, como dicen de Francisco Madero, ¿cómo le llaman? El apóstol de la democracia. Mentira. Históricamente está comprobado que no es el apóstol de la democracia. Pero, así como Madero es el que trajo la democracia al país, el que logró abolir la dictadura de Porfirio Díaz, cosa que fue mentira porque Porfirio renunció, hay que considerar a Rufo como el hombre de la transición. Ese es su, digamos, su sello, su marca.
Que después se le sale de las manos todo la administración.
Esa es otra cosa.
Que la familia en coma, esa es otra historia.
Ya, esa es otra historia. La situación es que él, por las circunstancias, por el devenir histórico, le tocó ser el hombre de la transición. No digo de la democracia, ojo, son cosas distintas, de la transición. Y aquí Kiko Vega le toca ser el hombre que sepulta la transición.
Balazo en la pata.
Bueno, digamos, esta es la doble transición, porque él permite, no permite, crea todas las bases negativas para que la gente ya no votara por su partido político.
¿Cómo dicen? Creó la tormenta perfecta.
Exacto, él fue. Entonces, ese es el recuerdo de Francisco Vega de la Madre.
Y anda en Baja California Sur porque su casita está muy solita.
Que por cierto, yo creo que te estaba viendo porque luego, cuando tú señalaste que habían bajado, subió la página y leyendo
el periódico.
Antes no le pasó como a George Bush, que traía el periódico al revés, ¿no? Pero bueno,
andan igual.
Interesante lo que viene para el PRI. La buena noticia es que haya una contienda interna. Que este ejercicio sea auténtico.
Ojo, ojalá y realmente dejen hacer una contienda interna. ¿Por qué? Porque del personaje este que estábamos hablando, ¿podemos ir profear o no podemos ir profear?
No, pues ya lo dijiste.
Ah, ok.
Ya es Roberto, tu programa, tú puedes decir lo que tú quieras.
Si su padrino hace lo que hicieron para ser impuesto como candidato a gobernador, pues va a ganar este señor. Si usan las mismas técnicas de acarrear, por ejemplo, todos los que acarreó el parásito de David Rubalcaba, de todos estos empleados de ISIN que pertenecen al sindicato al cual es dueño también David Rubalcaba, aquí parásito este, pues van a decir que votó la gente también. No sé cómo van a hacer las reglas.
La imposición de su esposa como regidora,
pues de alguna manera se quiere recuperar de los casinos que le cerraron, casinos ilegales, por cierto, y que traen un pleito legal por ahí.
Sí, y la verdad es que hay un gran trabajo de por medio. Hay que acercarse a la gente.
¿Quiénes van a poder votar?
Los militantes, por
nada más. No van a poder meter los cachirules de ISIS.
Sí, según yo no. Mira, leí la convocatoria. Te voy a mandar la convocatoria. La leí en su momento, honestamente, ahorita no me acuerdo de los términos precisos. Lo que sí te puedo decir es que hay algo que me gustó mucho del otro candidato, de lo que alcancé a leer en las columnas que publicaron anoche. Y me gustó mucho, particularmente, la de don Enrique Sánchez Díaz.
Saludos.
Que fue la primera que me tocó leer.
Al director, aunque me diga que ya no es director, es director.
Que lo desglosa muy bien don Enrique Sánchez Díaz. Y en un apartado dice algo que me gustó mucho. Dice: no es tiempo de hablar, es tiempo de escuchar. Entonces dije, don Enrique se aventó ahí la frase dominguera, muy bien, ¿no? Entonces, este es una especie de subtítulo, sigo leyendo, y luego dice ahí: el aspirante a la dirigencia estatal del PRI, Carlos Jiménez, menciona que es momento de escuchar a la gente.
Vaya.
Eso me gustó. Me agrada esa parte, ¿no? Porque
Carlos Jiménez no se mete en ríos ni bronca, ni andaba ahí convocando conferencias.
Es un hombre serio, es abogado, tiene un buen prestigio, ha ocupado varias posiciones.
Pegándole al peligro.
Sí, ha ocupado varias responsabilidades. Aparte que es un hombre muy humano, es un muy, muy humano, de muy buen trato. Pero arrancar con esa frase para mí pues representa humildad, representa una buena intención. Obviamente esa intención se tiene que ver reflejada en acciones. Y ¿sabes qué? Me parece algo muy interesante por parte de Carlos, ¿no? Una actitud muy valiente. Porque pelearte la posición cuando el partido se encuentra sólido, cuando tiene un gran peso, una gran influencia, que tiene presidencias municipales, que tiene regidurías, que tiene diputaciones, que da pelea en la gubernatura, pues todo el mundo se quiere pelear. Y no solo porque haya presupuesto, digo, que no creo que es lo que le importe a la gente, ¿no? O sea, a los políticos no les importa el dinero, por supuesto que no. Claro que no. A ellos les importa el bienestar de la sociedad y, por supuesto, de las instituciones.
Saludos a Kiko Vega.
Por supuesto que no les importa ser regidores, diputados locales, diputados federales, candidatos a senadores, presidentes estatales del partido. No eso no importa.
Saludos al parásito de David Rubalcaba.
Luego hacen berrinches y se van a la nómina de otros partidos. Salud. Políticos, ¿no? Ellos y sus berrinches, ¿no? Ya sea en la representación en la Ciudad de México o ahí en una de las direcciones o no sé qué. Fíjate. O sea, de ser diputado federal, de estar en la primera división a director de no sé qué, si no será tanta la ambición, si no será tanta la actitud de rémoras de seguir sangrando al presupuesto, que aceptan un puesto secundario con tal de continuar ahí, ¿no? Pero bueno, es otro tema. La situación aquí es que es un gran reto para el siguiente dirigente. ¿Por qué? Porque están con el viento en contra. Tienen el viento en contra. Quien llegue va a tener el viento en contra. Si quieren trabajar. Si quieren nada más gastarse el presupuesto, bueno, pues que utilicen las instituciones sanas para catapultarse políticamente, ¿no? Que no les importen las normas, que acarreen a la gente y que continúen haciendo todo aquello que llevó precisamente este partido, o mejor dicho, a la ciudadanía, a tener este gran descontento con este partido. Insisto, creo que se juzga de manera injusta, que no se tiene un parámetro equilibrado sobre lo que ha hecho este partido como institución. No con los políticos, no con los dirigentes, no con los gobernantes en específico, sino como institución. Nos guste o no, el Partido Revolucionario Institucional abonó mucho al desarrollo político democrático del país. Eso se tiene que reconocer a la institución, reitero, no a la persona, sino a la institución. Entonces, y por otro lado, bueno, tenemos a una persona que lo primero que dice es: vengo a escuchar, vengo a trabajar, tengo todo en contra y aún así voy a echarle ganas. Eso me parece una actitud muy valiente. Que sea lo mejor.
Hay que invitarlos para platicar.
Sí, fíjate con ellos. Que sí.
A ver quién quiere venir, porque los hacen los vivos.
Pues tú.
Ahí está la invitación. Es tu programa. Como siempre, ahí está la invitación abierta. Para estos dos candidatos, el que quiera venir adelante, quiere venir juntos, se dan un trence aquí de una vez, va, a ver quién gana.
Hombre, no creo, mira, uno de ellos es un caballero. Digo, conozco a los dos y uno de ellos es un caballero, entonces eso de un trence no lo creo. La estatura política se mide, ¿no? Entonces,
decimos quién es caballero y quién no, o que
no, ya mire, ya que lleguen, es que luego se ponen el saco y se lo ponen, si no les queda se lo ponen a fuerza, hombre. Entonces, sí. Bueno, la situación aquí es que sea lo mejor para el partido, porque en la democracia debe de prevalecer el sistema de pesos y contrapesos, debe de prevalecer la pluralidad, debe de prevalecer el contraste de ideas. Darle todo el poder a un solo partido político es como darle el poder a un rey que tome la decisión de manera unilateral e inclusive en algunos casos intransigente.
¿Estamos hablando de la Lázaro Cárdenas o de los partidos? Ya no, ya me
parece.
Yo estaba, de la preparatoria de Lázaro Cárdenas, sí. O regresamos a los partidos.
Dijo Mario Vargas Llosa en su momento que en México existía la dictadura perfecta porque no se reelegía a un hombre sino a un partido. yo le invitaría a Mario Vargas Llosa que se dé una vuelta otra vez a México y darse cuenta, para que se dé cuenta si existe o no existe hoy en día una
dictadura perfecta.
Porque siguen, digo, los levantadedos ahí están.
No ahí tengo, se vio la toma de protesta de la CNDH.
Así es, con Rosario Piedra Ibarra.
Triste.
Que no cuestiono la autoridad que pueda o no pueda tener este personaje, sino los métodos que utilizaron. Una imposición.
Penoso esa escena en el Senado.
Una elección bajo sospecha, como se catalogó en tantos años. Una serie de levantadedos, nada más que ahora ya no votan así, sino que votan así. Ahora vamos a decir apachurradedos, porque esos son...
Picabotones.
O sea, las características ahí están. Bien o mal, el tiempo habrá de juzgar. Pero la situación aquí es que el reto, insisto, debe ser de pesos y contrapesos. Por eso es sano que existan diferentes expresiones políticas. Hay unas que de plano no deberían de existir. O sea, porque lo único que hacen es quitarle lana al erario, porque ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. O sea, nada más están ahí nadando de muertito para sobrevivir del presupuesto. Esas sí no deberían de existir. Pero aquellos que realmente tienen un compromiso, que tienen la intención, como uno de tus candidatos, de volver a las bases, de recuperar esa contacto con la gente, la causa social, la ideología propiamente del partido, pues qué bueno. Y no solo en ese partido, sino en todos los partidos. Ahora también hubo elecciones en Acción Nacional. Hay gente comprometida, preocupada en Baja California porque Acción Nacional retome el rumbo que desafortunadamente perdió con Kiko Vega. Porque realmente están comprometidos con la causa y con la ideología de su partido político.
Esperemos que sea cierto, porque algunos actores políticos que estaban participando en la elección, muy cercanos, no voy a decir a quién, eran los mismos de siempre.
Yo por eso hablo de personajes en plural.
No, yo sí me sé los nombres y dije, es más de lo mismo. Y le comenté a alguien, tengo amigos en todos los partidos, y le dije, oye, pero son fulanitos o talín, ¿quién van a ir? Es que nadie más quiere yo. Pues van a hacer lo mismo. O sea, lo me imagino, no sé, ya los candidatos que van a hacer, dije... van a volver a perder.
Y hablando aquí de Baja California, de los partidos políticos más fuertes, lo que yo no sé es quién es la cabeza de Morena en Baja California. Digo, me queda claro que a nivel nacional Jacob Poletsky está clavando las uñas en la silla y no quieren que se la quiten, por eso están haciendo todas esas mañosadas, digo, todas esas estrategias para no soltar la posición. Pero pues desde que se fue el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, que era el presidente del partido durante la elección, por cierto, hizo buen trabajo.
¿Antes de él quién era?
Pues el gobernador.
Debe ser todavía.
Pues sí, pero ¿dónde están las formas? Digo, hombre, ¿por qué no tenemos un digno heredero de don Jesús Reyes Heroles que venga a dar clases de política, hombre? Ya es un cochinero, esto es lucha libre.
De 2 a 3 caídas, sin límite de tiempo.
Antes era como el esgrima, hasta cierto puntito, como el karate que llevan ahí sus... Ahora es...
el golf.
Vale todo.
El golf, como juegas con el profe alguien.
No, para empezar no sé ni jugar golf. Intenté y la verdad lo dejé y ya me quedé sin maestro, entonces... Por cierto, si alguien sabe jugar golf y me quiere invitar a aprender, con mucho gusto, porque ya no tengo maestro.
Ya manejo el carrito. Manrique, muchas gracias.
Muchos temas por hablar, nos vemos la próxima semana.
Ya sí, a ver qué más brinca de aquí a la otra semana. Cada semana salen cosas que digo.
Hay que ver el desfile del 20 de noviembre, porque dijo el presidente López que es la primera vez en la historia que se van a ver tantos caballos.
¿Caballos?
Sí, van a ver muchos caballos. Que tienen muchos caballos preparados para el desfile 20 de noviembre.
Caballos, pues vamos para atrás.
Ojalá que fuéramos atrás en la historia. Imagínate qué bonito sería retomar el caballo en lugar de tanto automóvil. Pero...
bicicleta.
O bicicleta. Pero, pues, no sé. Fíjate, es tan importante el caballo para el presidente López que forma parte de su conferencia matutina. Y, reitero, no las veo.
Es lo mismo siempre.
Yo nada más leo los resúmenes que me llegan.
Qué flojera.
Que pasen buenas tardes. Nos vemos.
Ah. Busquen a Francisco Ruiz en Facebook, Leer Entre Líneas, y sigue disponible todavía poquitos libros. ¿Ah, sí? Tijuana, Patria, Revolución e Identidad, por Francisco Ruiz. Él es Francisco Ruiz.
Yo.
Ahí lo siguen en sus redes sociales. Francisco, muchas gracias.
A ti.
Nos vemos, creo que más tarde con deportes. Adiós.